nuestro invitado, amigo Chema?
Pues fíjate, tenemos con nosotros a una de esas personas que gracias a ellos nos llegan a nosotros algunos libros que vienen de fuera de España, de otros idiomas, en este caso del inglés, pero nos vienen del inglés, nos vienen del alemán, del ruso, del francés, y es un traductor, hombre. Y su nombre es Óscar Mariscal. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues fíjate, y
labor importantísima, tanto como la del escritor.
Importantísima, porque ya digo, yo hablaba antes fuera de antena con él y digo, yo cojo este libro que hoy viene a hablarnos de él, ¿no? En inglés. Y bueno, pues leería un poquito en inglés y con la ayuda de un diccionario, pues intentaría entender. No sé cuánto tardaría en leer la novela, o en este caso que es una colección de cuentos, ¿no? Pero yo esto me lo he leído en 4 días y he disfrutado un montón, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, gracias a ellos.
¿Puede existir la sensación de que para ser traductor simplemente hace falta con dominar el idioma en cuestión? ¿Es cierto eso?
No. No puede serlo, no puede serlo, porque realmente no solamente estás trasladando de un idioma a otro, sino que además estás trasladando de una época a otra, cual eso es mucho más complicado. Y aunque respetes el lenguaje y los giros idiomáticos propios de una determinada época, está la cuestión de la cultura. Es decir, pues no sé, habrás, Chema, hay un momento en el que se está describiendo pues a dos jóvenes que están en la playa. Uh-huh. Y se está haciendo la descripción de lo que era un traje de baño femenino de aquella época. Bueno, realmente el adaptar eso es bastante complicado. O sea, todo eso ha cambiado y es...
Sí, sí, no es la traducción al uso, que es la que yo hubiera hecho con un diccionario y no me hubiera enterado de la mitad de la novela, pero sí, mantener esos giros y esa forma, esa traducción que se hace, como bien dice Óscar, de épocas y de ambientes, pues es un trabajo impresionante. Además que aquí está documentado, hay una nota del traductor donde se hace referencia a la época, donde se hace mucha referencia a esta autora, y bueno, todavía no hemos dicho de qué autora estamos hablando.
Pues es Luisa May Alcott, que es una autora muy muy conocida, sobre todo por sus ficciones domésticas y por su gran novela Mujercitas.
Entonces, pues tú fíjate, ¿dónde nos estamos remitiendo? Y aquí venimos a hablar, o viene a hablarnos, de Sirenitas, Ariel o una leyenda del faro, y otros cuentos de criaturas del mar. Y ha hecho, bueno, pues hay una recopilación de no solo de Sirenitas, sino de otras criaturas.
Oye,
de leyenda.
Óscar, y si tuviésemos que poner un porcentaje, ¿qué porcentaje hay en ese libro ya traducido de tu propia interpretación de lo que has leído? Quiero decir, obviamente se intenta ser lo más fiel al original, pero no sé, es imposible ser el 100% de fiabilidad o de fidelidad, mejor dicho, con respecto al original. ¿Qué porcentaje hay, tú crees? No sé, ¿un 10, un 15, un 20, un 5?
Es complicado valorarlo. Realmente esta autora no es muy complicada, no es muy a hacer juegos de palabras muy complejos y que tengan una dificultad de traducción. Es quizás en esos momentos donde más hay que aportar. Pero bueno, no es el caso. Aquí puedo decir que la fidelidad es prácticamente absoluta porque no ha habido necesidad de...
Pero hay casos en los que te toca...
Hay casos en los que toca...
Y es un traductor, lo hace por obligación, quiero decir, mete su granito de arena porque no le queda otra, o a veces gusta meter tu granito de arena para que se note que tú has traducido.
Yo creo que tal cual está la profesión, en los que la que hay muy pocos alicientes, realmente quien se dedica a esto es porque es un apasionado de la literatura. Con lo cual, encontrarse con estos obstáculos pues es realmente muy agradable. Igual pues no supone, efectivamente, no supone un problema.
Bueno, enseguida vamos a volver con Óscar, pero antes vamos a repasar, como hacemos siempre, la lista de los libros más vendidos o más comprados en la última semana por los madrileños. Son los datos que nos facilita FNAC en categoría de ficción. Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte, editado por Alfaguara. Es novedad, además, de esta misma semana. En De Bolsillo, De Profundis, de Oscar Wilde, edición de De Bolsillo. En Poesía, Teatro, Beat Attitude, de Annalisa Mary Pegrum, de Bartleby. Y en Infantil Juvenil, El Monstruo de Colores Pop-Up, de varios autores, edición de Flamboyant. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con...
A ver que suenen bien las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Chema. Pues mira, vamos a empezar con Los Mayores de la Casa. ¿Vale? La balada de Billy el Niño.
Ah, mira,
de Billy. La balada del bien el niño. Mira, la semana pasada tuvimos a un autor, José Guadalajara, sí, con el que hablamos de novela histórica.
Correcto.
Bueno, pues la balada de Billy el niño es novela histórica.
Sí, claro.
Pero novela histórica porque está basada en la vida de Billy el Niño. Su autor, Alfonso Domingo, segoviano de Turégano, que es periodista y escritor, y ha sido reportero de guerra y autor de 12 series de documentales, especialista en la Guerra Civil Española y la posguerra, a la cual ha dedicado varios ensayos de historia oral recogidos en diferentes publicaciones. Bueno, pues aquí lo que se fue es a Nuevo México. Wow. Estuvo allí viviendo durante un tiempo y, bueno, pues documentándose de todo lo que fue la vida de este forajido, no sé si forajido,
sí, sí, forajido,
de este personaje, que no de leyenda, sino te habla de la realidad, de todo, con documentos que ha ido encontrando por allí, y nos habla de Billy el Niño. Nos sitúa la novela en ese 14 de julio de 1881, en Fort Sumner, en Nuevo México, donde Pat Garrett acabó con la corta vida de Billy el Niño, que nunca cumpliría los 25 años. Y desde entonces, pues su leyenda no ha dejado de crecer, especialmente entre los hispanos de Estados Unidos, porque claro, aquí el chavito, como le decían, hablaba un español arcaico, sí, que era el que se hablaba en Nuevo México.
Eso es,
¿no?,
algo que entonces la gente no sabe, y que Alfonso lo ha destacado en su novela. Billy el Niño hablaba español.
Efectivamente, o sea, cuando Billy el Niño y otros tantos,
sí,
Pat Garrett y demás, todo eso, cuando los vemos en los westerns en televisión, decimos, joder, es en los americanos. Bueno, americanos, pero que hablaban español.
Sí, o sea, ellos, ¿sabes?, hablaban su lengua materna era en inglés, pero obviamente con mucha de la gente de Nuevo México se expresaban en español, y él, bueno, pues tenía un cierto dominio de nuestro idioma. Ya digo que es algo que mucha gente no conoce, ¿sí?
Efectivamente. Entonces, si te parece, vamos a iniciar un poco la lectura del primer capítulo, que nos sitúa, como decimos, allá en ese abril de 1881, donde dice de esta forma: fueron los niños los que corrieron la voz. Ya viene el Bilito preso, decían en español, corriendo por la calle, alborotando entre el polvo. El pueblo de Lincoln, otrora llamado la Placita del Río Bonito, fue haciéndose eco de aquella onda que alcanzaba hasta los rincones más lejanos. Sorprendidos en sus tareas cotidianas, sus habitantes dejaron lo que estaban haciendo para asistir al acontecimiento. El boticario Tomlinson, juez de sucesiones, alertado por su mancebo, que atendía los pedidos de la señora de Montaño, dejó de pesar las sales y se asomó por la ventana. Toda la parroquia, que vegetaba en el Elefante Blanco, buscó la puerta, algunos con su cerveza o su whisky en la mano. Era un espectáculo que no se vería nunca más, algo único, que poder contar a los nietos, al lado de un buen fuego o en las reuniones de amigos, recuerdos que les acompañarían de por vida. Y bueno, pues allí cuando le prendieron, y bueno, pues la verdad es que a mí me ha encantado, y es para leerlo, no es una novela de aventuras, es una novela histórica donde se cuenta esta vida, y bueno, yo reconozco y confieso que es la primera vez que leo una novela histórica, bueno, pues de un personaje de este tipo o de este corte, editado por Algaida, y como decimos, su autor, Alfonso Domingo.
Muy bien, vamos con otras recomendaciones, ahora de páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
Pues mira, vamos a teclear para mayores, mitosyleyendas.idoneos.com.
Vale.
Todo seguido, mitosyleyendas.idoneos.com. Bueno, pues en este espacio nos descubren los complejos universos mitológicos y nos proponen una mirada a través de diferentes enfoques, desde la filosofía y la antropología hasta el arte y la religión. La verdad es que hay una cantidad tremenda de mitos y leyendas, tanto religiosos, leyendas urbanas, leyendas de toda la mitología, de las religiones. La verdad es que es fantástico lo que puedes encontrar en esta página. Como digo, mitosyleyendas.idoneos.com.
Muy bien, vamos con nuestro protagonista, Chema, entonces.
Pues nuestro protagonista, que es Oscar, y venimos a hablar, o viene a hablar, de esta recopilación de cuentos que ha recogido con el título de Sirenitas, como decimos, Ariel o una leyenda del faro, y otros cuentos de criaturas del mar. Entre ellos, a mí me gustaría reseñar, lo protagonizan Ariel, Sirenitas, Rizo, la ninfa del mar, la amiguita de Fanny, cuentos donde se reclama, por un lado, la importancia de la imaginación, y por otro, la de la realidad más práctica. ¿Cómo ha sido que hicieras esta recopilación concretamente de estos cuentos de esta autora, que es conocida, como bien has comentado, por Mujercitas?
Bueno, precisamente la parte...
Acércate un poco.
La mayor parte de su obra, precisamente, son relatos fantásticos para niños. Pero es precisamente la parte menos conocida actualmente. Y bueno, pues hace unos años una universidad norteamericana recopiló todos estos cuentos en un volumen gigantesco que cayó en mis manos, y la verdad es que fue todo un shock. Yo estaba investigando otro aspecto de la obra de Alcott, pero esto realmente me ganó enseguida. Hice una recopilación basada en criaturas marinas, como podía haberla hecho de seres aéreos o telúricos, porque sus cuentos de hadas realmente es que son muchísimos y en fin, verdaderamente buenos todos.
Y estaba sin traducir, no se había traducido nada de
no esto. No había nada en este.
Claro, porque hablábamos antes fuera de antena, porque de Alcott está Mujercitas, con 100.000 versiones, porque hay 100.000 versiones y 100.000 traducciones que se han hecho de Mujercitas, y pocas más de obras suyas se han traducido.
Hay alguna novela para adultos, alguna de las continuaciones de Mujercitas, pero nada más.
Claro. ¿Te parece que nos lea el inicio de uno de estos cuentos que a mí me ha parecido también muy interesante el porqué de ese cuento, ¿no?
Bueno, el cuento se titula El pequeño Gulliver. Casi en lo más alto del faro vivía el pequeño Davy, junto al viejo Dan, el farero. La mayoría de los muchachos de los alrededores habría encontrado aquella vida muy solitaria, pero Davy contaba con tres buenos amigos y se sentía tan feliz con ellos como largos eran sus días. Uno de los amigos de Davy era el gran quinqué de la lámpara del faro, que era encendido a la puesta de sol y se mantenía ardiendo durante toda la noche para guiar a los barcos hasta la bocana del puerto. Para Dan no era más que una lámpara, pero al chico le parecía esta un ser vivo y la amaba y cuidaba fielmente. Cada día ayudaba el viejo Dan a recortar la gran mecha, a pulir los reflectores de bronce y a lavar el farol de cristal que protegía la llama. Y cada noche subía a verla encendida, e invariablemente se dormía con este pensamiento: no importa cuán oscura o desapacible sea la noche, mi buen resplandor guiará a los barcos que pasan y arderá sin descanso hasta el alba.
Vaya. Antes hablábamos fuera de antena que es este cuento, con respecto a otros, tiene una particularidad, ¿no?
Según los estudiosos de la obra de Alcott, es el único cuento infantil en el que trata el tema de la discriminación racial, que para Alcott pues era una de las luchas de su vida. Ella de hecho se alistó para luchar con la Unión, y de hecho
estamos hablando, ya no lo has enmarcado, pero estamos hablando de una autora de mediados del siglo XIX.
Efectivamente.
En Oriente, vamos, que claro, la discriminación racial entonces era el pan nuestro de cada
claro,
día.
Claro, ella vivió la guerra civil siendo muy joven. La vivió en primera línea, de hecho. Y incluso su familia además ayudaba a escapar y a esclavos fugitivos.
Sí, que lo recogían. Y no obstante, pues ella también comentábamos que su juventud o su infancia fue muy corta, ¿no? Porque nos situamos, como tú bien has dicho, a mediados de ese siglo XIX, y claro, pues tuvo que trabajar de institutriz, estuvo también trabajando en otros oficios, digamos, ahí, maestra de escuela, como sirviente y demás, para poder ayudar ahí a la familia. Y quizá de ahí alguno, yo lo he notado en algunos de estos cuentos, está reflejado toda esa experiencia suya, ¿no? Esa vivencia.
Sí, efectivamente. Prácticamente todas sus obras tienen un componente autobiográfico importantísimo. Y en los cuentos probablemente es quizá lo que más se note, ese fin prematuro de la infancia. Ella tiene muy buenos recuerdos. Ella decía que en su casa, pues amigos de sus padres eran, por ejemplo, Nathaniel Hawthorne, el gran autor norteamericano. Decía, si es que este señor me ha sostenido en sus rodillas. Es decir, que ella tiene recuerdos muy buenos, pero bueno, ella no pudo tener una educación, digamos, reglada o formal, porque tuvo que trabajar enseguida para mantener a la familia.
Uno cuando traduce debe, o no sé si tú lo haces, pero lo recomiendas también, o crees que es útil empaparse del propio autor, o simplemente con traducir, como decíamos, no voy a decir palabra por palabra, pero sí darle un poco de actualidad, los giros que sean entendibles también en el idioma al que se traduce, ¿o crees que es útil también saber algo más sobre el autor del que se traduce?
Yo creo que es imprescindible. En cualquier caso, bueno, el mío es quizás el planteamiento filológico, es decir, ahí tiene que haber una inmersión en el autor, en sus coetáneos, en la época, en la cultura, en el país. Eso es lo que enriquece. Nunca se puede llegar al 100%, pero eso es lo que verdaderamente enriquece una traducción.
Yo he leído, hay una nota, y una nota del traductor, yo la he leído muy detenidamente porque de esa forma entiendes la composición que se hace de la traducción, ¿sabes? Porque ubica perfectamente, hay un estudio bibliográfico de toda la época, de autores que hacen referencia a esa época, y por eso me ha parecido, claro, yo no lo he leído en inglés, pero lo que es la novela en sí, o la traducción que se ha hecho de la novela, me parece extraordinaria de cómo está escrita, con los giros de la época, totalmente comprensibles. O sea, no es que se haya adaptado de tal forma que se esté hablando como se habla hace 10 años o 20 años, no, se habla como se hablaba entonces, ¿no? Pero la verdad es que con una sensibilidad y que hace llegar al lector bastante importante. Por eso veo que se ha hecho ahí un estudio. No obstante, ¿estás con alguna otra traducción actualmente de Alcott o tienes programada alguna cosa más?
De Alcott estoy trabajando en su parte adulta. Esta mujer verdaderamente tiene una doble vida literaria apasionante. Yo en los años 60 de este siglo, bien avanzados, los años 60 del siglo XX, pues se descubrió que esta señora había publicado una cantidad ingente de novelas góticas de forma anónima y seudónima en varias revistas. Y bueno, pues fue realmente volver otra vez a redescubrir a la autora en una faceta completamente diferente. Y estoy un poco en ese, ahora mismo en ese campo con esa misma autora. Y en la parte, digamos, más infantil, juvenil, pues estoy con una colección de cuentos de Lyman Frank Baum, el autor del Mago de Oz.
Vaya, bueno, muy interesante, mira. Que también probablemente pasará como con Alcott, ¿no? Que hay mucha de su producción literaria que no ha llegado a España en español, quiero decir.
Efectivamente, hay su novela El Mago de Oz es la que hay muchísimas versiones en castellano desde hace mucho tiempo, pero nada más. Solamente esa serie pues tenía, yo creo que eran unas 15 novelas escritas por él. Y aquí pues se han publicado 3. Y muy poco más realmente de, claro, esa producción.
Pero quizá porque las editoriales a lo mejor no apuestan, digamos, que comentábamos también un poco fuera de antena, no apuestan por clásicos, aunque sean clásicos ingleses o clásicos americanos, no apuestan por ellos porque a lo mejor no consideran que pueda tener una salida importante.
Sí, hay cierto miedo, hay también un poco de pereza si la serie es un poco larga. Pero bueno, también ha habido experiencias positivas, por ejemplo, con Ana, la de Tejas Verdes.
Sí.
Por ejemplo, pues por lo visto ha sido un,
claro, bueno,
un éxito,
Ana,
tremendo también en, claro, en Berenice, vamos, en Zara. Claro. Y bueno, realmente yo creo que eso debería servir un poco de, claro, de aliciente para abordar ese tipo de series.
Porque luego de Ana Tejas Verdes yo me recuerdo perfectamente, ya no solo de los libros, sino las series que se hicieron de televisión, de dibujos animados y muchísimo más. Quiero decir que a lo mejor es proyectar mucho más allá de lo que es la literatura y bueno, pues los tiempos van cambiando y hay otros medios audiovisuales que se puede trabajar más sobre ello y actualizarlo.
Se necesita, igual que para escribir, se necesita trabajo, sí, pero inspiración también para traducir también. Hay que estar inspirado.
Sí, sí.
Hay veces,
sí,
que
para mí hay momentos, naturalmente, hay momentos en los que, bueno, pues no, esa inspiración no se produce y tienes que dedicarte pues a una parte del trabajo, digamos, más técnica, ¿no?
Eso lo digo porque lo que intentamos un poco con esta charla es darle a la gente el verdadero valor, mostrarle a los oyentes el verdadero valor que tiene el oficio de traductor. Es que la gente se puede pensar que esto es el Google Translator, ¿no? Que metes ahí el texto y te aparece, y obviamente no es eso. No es eso simplemente porque hay que darle un sentido de verdad a la lectura y a lo que se traduce, pero además porque no es solo eso, sino es adecuarlo, como él nos decía, es conocer la propia obra del mismo escritor, lo que ha querido decir aquí con esto, trasladarlo al idioma que hoy hablamos aquí. Es que son muchas cosas y por eso la labor labor de traducción es una labor complicada y que no sé si elogiamos suficientemente en España. En otros sitios la labor del traductor es tan, no voy a decir mejor vista, pero sí más reconocida que aquí. ¿O es igual?
Yo creo que es similar. Sí que es verdad que ahora hay editoriales nuevas que realmente pues están incluso sacando el nombre del traductor en portada. Está, por ejemplo, Impedimenta, una editorial modélica en muchos aspectos y realmente ahí dando una importancia.
Es que, por lo menos pasitos, poquito a poco.
Sí,
poquito a poco.
Dime.
La página.
Rápidamente.
Damos la página. Mira, Mundo Primaria, todo seguido. mundoprimaria.com. Este es un portal de juegos online educativos que, vamos, de niños de 5 años para arriba y hasta 90, como decían aquellos del circo, tremendo. Mi niña disfrutó el otro día un montón, su padre disfrutó el otro día un montón, y hemos disfrutado muchísimo porque tiene comprensión lectora. Te ponen un cuento, tú lees el cuento y luego a jugar.
Qué chulo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta dentro de 2 jueves.
2 jueves, porque es el día del padre, el jueves que viene.
Gracias,
un abrazo. Hasta luego.